Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Miércoles 11 de diciembre del año 2024.
Suspiro.
Y como cada miércoles conversamos con dirigentes de distintos sectores. Y hoy día vamos a conversar con Eric Campo Bonta, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores y presidente de la Federación de Sindicatos del Metro, si no me equivoco en los cargos. ¿Cómo está, Eric? Gusto en saludarlo.
Hola, buenos días, ¿cómo está?
Aquí, tratando de conversar sobre temas que son trascendentes y, por supuesto, con los trabajadores siempre son temas de importancia. Y claro, uno tiene que partir por lo que a los trabajadores más les preocupa, los salarios, los sueldos. Hace poco se realizó la negociación colectiva del sector público, Eric. ¿Cómo resultó esta negociación? ¿Están satisfechos? ¿Quedaron a medio camino? ¿Cómo lo analizan los trabajadores?
Sí, yo en las negociaciones prefiero hablar de si hemos avanzado en las posiciones o no. Siempre, evidentemente, en una negociación no va a estar todo lo que los trabajadores reivindicamos. Sin embargo, yo creo que, más allá del salario, que voy a llegar ahí, yo creo que fue una negociación que permite ir resguardando derechos que los trabajadores y trabajadoras del sector público año a año tienen que luchar, debatir, negociar. Por ejemplo, se estableció la permanencia de todos los tipos de aguinaldos y bonos que se le entregan a los trabajadores del sector público, como por ejemplo el aguinaldo de Navidad, como por ejemplo bonos que se entregan a propósito de las fiestas patrias, es decir, todo este tipo de aguinaldos que año a año los teníamos que debatir, de quién en más van a estar presupuestados, y por lo tanto lo que vamos a debatir en el futuro no es desde cero, sino que sobre el piso, y por lo tanto lo que vamos a debatir en adelante va a ser una suerte de reajuste solamente de aquello. Bueno, lo segundo, yo diría que trascendente es lo político, que después del dictamen de la Contralora Dorothy Pérez, lo que evidentemente se ha desarrollado es una incertidumbre en el sector público a propósito de no reconocer, comillas, la antigüedad de los trabajadores que tienen contratos a contrata, que para que la gente lo entienda son contratos casi por temporada en el Estado. Bueno, después de 2 años la Contraloría había reconocido que ese trabajador tenía una confianza legítima y por lo tanto tenía que seguir siendo contratado. Luego la Corte Suprema puso un criterio de 5 años. Sin embargo, Dorothy Pérez lo que le está diciendo a los trabajadores públicos es: mire, usted no venga a reclamarme a mí, yo como Contralora no tengo que revisar estos casos, sino que vaya directamente a la justicia, lo que evidentemente era y es un abandono de sus deberes constitucionales, porque los trabajadores del sector público no tienen una dirección del trabajo donde acudir, tienen que acudir evidentemente que a la Contraloría. ¿Por qué hago esta introducción? Porque lo que obtuvimos en esta negociación fue una judicaturía, una institucionalidad exclusiva para que los trabajadores procesen sus demandas, sus situaciones laborales, una suerte de dirección del trabajo solo para el sector público, que es un proyecto de ley que el gobierno va a enviar durante el año 2025, al igual que el proyecto de 40 horas que debiese enviar un proyecto específico para que esto se implemente también en el sector público. Y respecto del guarismo, que le dicen guarismo, pero el ajuste, el reajuste, eso en concreto se va a asignar el IPC, el 4,2%, en dos tandas, 3% de diciembre, hay un problema de caja, el resto el 1,2% el próximo mes en enero, pero en enero le van a pagar la diferencia de lo que no le pudieron pagar en diciembre por problemas de caja. Y luego en junio, un reajuste real del 0,7. Yo sé que muchos leen 0,64, pero por yo no soy economista, pero esto lo entiendo, que por efecto del interés agregado termina siendo un 0,7 real en el mes de junio, si no me equivoco. Por lo tanto, yo diría que evidentemente en un contexto de ajuste, recuerde usted que el gobierno negoció con la derecha la rebaja del gasto público un 2,7 a un 2%, por lo tanto eso evidentemente va a tener un impacto en los salarios y en los tipos de servicios que prestamos a la ciudadanía. Por eso es tan relevante que se apruebe este proyecto, porque de alguna manera consolida los avances que se han venido haciendo en materia de derechos laborales de los trabajadores en los últimos 12 años en el sector público.
Estamos conversando con Eric Campos Bonta, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, presidente de la Federación de Trabajadores de El Metro. Veo que está ocupado y espero que podamos conversar un ratito más. Tengo entendido que está cercano a una reunión importante.
Estoy en la OIT, estamos en una
En la
ceremonia,
OIT.
pero tengo algunos minutos, no se preocupe.
Ya. Es importante. A propósito de lo de la Contraloría General de la República, tengo entendido que la Corte Suprema revirtió esa decisión, por lo menos momentáneamente, mientras no se legisla, me imagino, al respecto, y por tanto la Contraloría tiene que seguir haciendo o interfiriendo en lo que son los despidos de los trabajadores, de alguna manera positiva o negativa, como sea, pero tiene que intervenir. ¿Es eso efectivo?
Absolutamente en términos bien concretos y usando una expresión muy nuestra, están peloteando institucionalmente los reclamos de los trabajadores. La Contraloría le dice a las trabajadoras, a los trabajadores, no venga más a la Contraloría, vaya a la Corte. La Corte le dice, no, ¿sabe qué? Pase por la Contraloría. Entonces, lo que evidentemente Dorothy expuso no es solo una situación concreta de incertidumbre respecto de la de los trabajadores chilenos, sino que además nos expone a problemas de conflictividad institucional, y yo diría que eso es da cuenta, ¿no?, de lo que es Dorothy Pérez, una contralora de la derecha que ha venido permanentemente en su calidad de contralora subrogante generando por lo menos un par de dictámenes que atenta contra la libertad sindical, el ejercicio pleno de la dirigencia sindical para defender los derechos de los trabajadores. Pero bueno, son las decisiones que se toman, el gobierno la propuso. Pero no, pero evidentemente que esto ya lo sabíamos, ¿no? No es una sorpresa que Dorothy Pérez esté devolviendo los votos de esta manera.
Sí, es una situación bien compleja lo que sucede ahí. Para avanzar rápido, la SOFOFA dice que la única manera de que el país se desarrolle es que haya baja de impuestos a los empresarios. Obviamente, sin reajuste para los trabajadores, me podría agregarle uno. ¿Cómo lo mira la Central Unitaria de Trabajadores? ¿Cómo lo miran los trabajadores en general?
Sí, esa es una, yo diría que hay una sobreideologización del gran empresariado. Si uno revisa también las entrevistas de la nueva presidenta de la CPC, de Susana Jiménez, si no me equivoco, también entrega opiniones que van en esa línea. Ella lo vincula no solo a los impuestos, sino que también a las, comillas, leyes que hacen más rígido el mercado laboral. Y hay que ser un poquito honesto intelectualmente, si hay un mercado que está liberalizado, de partida le llamamos mercado, es el trabajo. En Chile es muy fácil contratar y despedir. Y hay una serie de regímenes contractuales que permiten la precarización, como por ejemplo, entre otras cosas, la subcontratación. Entonces yo diría que lo que hay acá es una suerte contraofensiva al empresariado de instalar en el sentido público que la única manera de crecer, que es un discurso más de muy de derecha, que es decir, baje los impuestos, reduzca las trabas legales que yo tengo para desarrollar el negocio, y de esa manera el crecimiento va a chorrear, esta es una fórmula de los 90, de los 80, va a chorrear al resto de los trabajadores y no se requieren legislaciones laborales específicas y mucho menos que usted le esté subiendo los impuestos a los empresarios. Entonces, esto es complejo porque estamos en un debate donde el sentido común se iba apoderando de esta idea falsa, ¿no? Que el Estado es contrario a la justicia social, que el mercado es más eficiente, y uno podríamos estar acá haciendo una entrevista todo el día para demostrar lo contrario de cómo las prácticas abusivas o oligopólicas de los empresarios lo que hacen es sostener no solo sobre la base de los bajos salarios. En Chile, la mitad de los chilenos gana menos de 582 mil pesos brutos, lo que es muy bajo para el nivel de vida, pero además sabemos que también se ponen de acuerdo para ponernos los precios. O sea, tampoco es cierta la idea del libre mercado. Así que yo diría que son expresiones que se ubican en un contexto de avance y contraofensiva de la ultraderecha, donde el empresariado es muy funcional.
Estamos con Eric Campos, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. Eric, se produjo esta semana una suerte de denuncia de trabajadores o de una organización de los trabajadores de la Dirección del Trabajo respecto al actual director del Trabajo, Pablo Centeno. ¿Qué noticias o qué información tienen ustedes al respecto? Porque tenemos entendido que hay varias organizaciones sindicales en la Dirección del Trabajo. ¿Qué tanta efectividad tiene esta denuncia o hasta dónde ha llegado esto?
Mira, lo primero que yo diría como dirigente sindical es que a nadie, ningún dirigente sindical, está en una posición de no solidarizar con compañeros y compañeras que son despedidos, ¿no? Y lo que hay en la Dirección del Trabajo fueron 40 despidos que luego se transformaron solo en 12 porque hubo una reestructuración en la práctica del servicio. Yo quiero entregar un dato, dos datos. En 3 meses se han realizado más de 15.000 denuncias de la ICARI en el Chile. La Dirección del Trabajo requiere al menos 115 funcionarios operativos, es decir, inspectores del trabajo, para esa labor. ¿Sabes cuánto la aprobaron en el Parlamento? Solo 30. Entonces, en Chile estamos aprobando leyes sin musculatura estatal. Por lo tanto, lo que está haciendo el director, yo me he entrevistado con él, es un esfuerzo institucional por readecuar los mismos recursos que tiene para hacer frente a la ley, una ley tan importante como la ley Karim. Y lo segundo que quiero decir es que yo no voy a criticar a un director del trabajo que salvó la ley 40 horas para la de los trabajadores. Sin dictamen del director del trabajo, hay una miseria de 12 minutos diarios en rebaja. Gracias a los dictámenes que él ha hecho, los trabajadores hoy día podemos reclamar una hora semanal menos. Eso se cambia con otro dictamen cuando llegue en la derecha. Y lo último es que acá la titularidad sindical, las asociaciones que tienen mayor representatividad, llegaron a un acuerdo perfectamente reubicando trabajadores, no siendo despedidos finalmente, vinculándose con el servicio. Y lo que yo vi, al menos en redes sociales, es un triste espectáculo de un sindicalismo que no colabora. Hay que movilizarse, pero cuando se está negociando hay que hacerlo con respeto y mucho menos utilizarlo políticamente para motejar a un partido político. Y yo te quiero decir que casualmente los únicos nombres que estaban pegados en la Dirección del Trabajo, que es un lugar donde trabaja gente de muchos partidos, era el de Pablo Centeno, incluso el mío, solo contra el PC. Y evidentemente que ahí hay una arremetida también, lo puedo decir con toda responsabilidad, y yo creo que hay un anticomunismo que es transversal en la sociedad chilena, que es bien peligroso. Y yo creo que hay algo de eso también en esta performance pública que se hizo contra Pablo Centeno, que como se ha enfrentado con sus dictámenes a grandes intereses, que no te parezca raro que sacó una portada en La Última Noticia, que es un diario farandulero, pero todos sabemos que es un pasquín casi gratuito de El Mercurio.
Bueno, eso es conocidísimo, parte de la cadena, ¿no? Usted me dice cuándo tiene que levantarse para irse a sentar
Le quedan unos
a
cinco
otra mesa.
minutitos más.
Ya, ok. A propósito, el senador Daniel Núñez, en una entrevista con El Mercurio este lunes, señaló que una de las cosas que tenían que hacer los trabajadores, y particularmente decía el Partido Comunista, era estar con los dos pies en el gobierno, pero también con los dos pies en la calle. ¿Cómo se ven los trabajadores? ¿Los trabajadores se sienten que estar con los dos pies en la calle en medio de las discusiones que se están dando en el Parlamento, fundamentalmente, donde a veces no se consulta a los trabajadores para hacer leyes para los trabajadores?
Como usted sabe, es de público conocimiento, yo soy militante comunista. Sin embargo, me parece que la fuerza del movimiento sindical tiene una autonomía que le hace tomar decisiones políticas concretas. Distinto es que históricamente el movimiento sindical chileno ha tenido relaciones de colaboración y estratégica con partidos revolucionarios y de izquierda, como el Partido Comunista y el Partido Socialista también, que es la primera fuerza, además, para que lo sepan, en el mundo sindical. Yo diría que los trabajadores tenemos que luchar por defender nuestros derechos, por eso convocamos al paro del 11 de abril, por eso convocamos a un paro previo a la negociación del sector público, que yo creo que dio resultado, en función de cómo comenzaba esta conversación, y los trabajadores siempre tienen que estar en la calle, evidentemente con diálogo, con movilización, eso también lo hacemos, estamos acostumbrados a hacerlo, pero yo diría que no es una reiteración decir que tenemos que tener los dos pies en la calle en el movimiento sindical, porque es donde hemos estado siempre.
Antes que se nos acabe el tiempo, usted participa de un programa de YouTube que se denomina Sin Filtro. Este lunes, por lo que supimos, uno de los participantes, el cantante Pablo Herrera, que tiene tendencias de la derecha, o no sé si de la derecha o de la ultraderecha, parece que arremetió contra usted. ¿Qué pasó ahí
No, mira, bueno, sin filtro, yo a veces los compañeros me dicen que para qué voy. Yo creo, primero soy convencido que si hay un territorio que hay que disputar son las comunicaciones, el formato evidentemente un formato de derecha, pero también sería bien injusto decir que no se puede decir nada, uno básicamente puede decir lo que le parezca. Yo tengo una convicción, bueno, y como es un formato que no es Estado Nacional, se permiten algunas licencias. Yo me permití una ironía, leí una carta para un ex amor citando canciones de él que no tienen nada que ver con su relato fascista. En el fondo era una humorada para reírme también un poco de alguien que lo único que hace es decir casi en un tono de locura patológica cuestiones que se están normalizando como los ataques xenofóbicos. Yo creo, como soy old school, que al fascismo no se le discute, se le combate, y esta vez en los medios, disputando narrativas, y yo creo que aunque pueda parecer caricaturesco y farandulero, al menos en presencia de quienes nos decimos a la izquierda o somos del movimiento sindical, no podemos aceptar este tipo de comentarios tan abiertamente normalizados, que se están cada vez más normalizando. Y evidentemente que Pablo Herrera es parte de la estrategia de la ultraderecha y busca ser candidato a diputado. Entonces, eso es parte de un posicionamiento hacia la derecha.
O sea, fue una performance así
Sí, lo fue.
preelectoral.
Absolutamente, absolutamente.
¿Se van a cumplir 100 años de la muerte del padre del movimiento obrero y fundador del Partido Comunista, Luis Emilio Recabarren? ¿Qué es lo que tiene planteado el sindicalismo al respecto?
Bueno, hay varias actividades. Nosotros realizamos una actividad en la CUT de reflexión teórica sobre el legado de Recabarren. Recabarren lamentablemente es una figura que se ha ido olvidando en el sindicalismo y la izquierda, muy de nichos, de circuito, pero tuvimos tremendas convocatorias y muchas actividades en Iquique, se han realizado actividades, se realizó un lanzamiento del libro Nical el otro día de Iván Lubetich, se va a realizar una publicación de un libro de carta inédita mañana en el Archivo Nacional. Yo diría que hay un rescate de Recabarren muy interesante que hacer respecto de enfrentar los desafíos del presente. Si Recabarren se caracteriza por algo, es que fue en sí mismo un sujeto que enfrentó su tiempo, que ajustó estrategia, que puso al centro los derechos de la de los trabajadores y ajustó tanto la estrategia que fundó una central de trabajadores como la FOCH y fundó un partido político como el Partido Obrero Socialista, que luego sería el Partido Comunista. Yo creo que el legado de Recabarren, el llamado, la reflexión que hemos hecho estos días, es asumir como él asumió los desafíos de una naciente revolución industrial en el mundo, de un asentamiento de un capitalismo todavía oligarca a inicios del siglo XX, enfrentó las matanzas obreras como parte de una búsqueda de las estrategias también del sindicalismo. Él fue muy crítico de la matanza Santa María, no solo con el ejército, sino que también de la estrategia anarquista que ahí se utilizó para la acción directa. Por lo tanto, es un tipo que enfrentó los debates de frente, con convicciones. Eso muchas veces le llevó a tener problemas, pero yo diría que el gran legado de Recabarren es tener convicciones, ideas que no pueden transformarse de acuerdo al rating, a las circunstancias, y por sobre todo tener en la mira, en el horizonte, un objetivo. Y el objetivo de Recabarren era el socialismo, era el fortalecimiento de la clase trabajadora. Yo creo que eso está plenamente vigente.
Me dicen de la producción que lo deje ir, que lo suelte, que tiene que hacer. Le agradecemos a Eric Campo, que siempre tiene la
No.
gentileza de conversar con Radio Nuevo Mundo.
Gracias a usted, gracias Julio, también a Carlos, y estamos disponibles con más tiempo un domingo lo que necesiten, que
¿Sí?
estén muy bien.
Ok, gracias Eric Campo. Y
Adiós.
bueno, les quiero recordar también que la Central Unitaria de Trabajadores tiene planteado una actividad el jueves 19 a las 5 de la tarde en la sede central, en Alameda 1346. Para conmemorar este centenario de la partida de Luis Emilio Recabarren, la invitación dice que la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de CUT tiene el agrado de invitarlo cordialmente a la ceremonia del lanzamiento del libro Recabarren Gráfico, obra realizada por el comunicador gráfico Jorge Soto Veragua, editada en conmemoración de los 100 años de la partida de nuestro gran líder sindical, dice la invitación. Así que les recordamos, hay una actividad importante el próximo jueves 19 a las 17 horas en el Salón Manuel Bustos de la Central Unitaria de Trabajadores. Así que les recordamos. Y hay otros temas que queríamos conversar también, pero bueno, los tiempos de los dirigentes sindicales son escasos porque ahora nos contaba Eric Campo que estaba en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, el con sede en Santiago, donde hay una actividad y por supuesto tenía que estar ahí, entrando ya a esa actividad. Por eso lo liberamos. Así que les decimos que muchas gracias a los auditores que siempre nos tienen la paciencia y por supuesto nos escuchan y nos despedimos de ustedes hasta mañana en este mismo horario con otro programa, con otra sesión de lo que hay tras cada noticia. Así que hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.